Este es el podcast de mil palabras. Hay invitados a los podcasts o a los contenidos que parecen no tener idea de lo que hablan. Pero también está el otro extremo. Algunos que saben tanto, que tienen tanta información, que parecen leyendo. Episodio número 156. ¿Qué tanto hay que preparar a un invitado de una entrevista? Bienvenido y bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Qué alegría tenerlos en esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde compartimos ideas, conceptos, historias, reflexiones sobre comunicación efectiva. Comunicación en todos los campos de la vida. Comunicación con los equipos de trabajo, comunicación en el marketing digital, comunicación organizacional y lo que hemos llamado comunicación con nosotros mismos. Y hoy hablaremos de qué tanto se debe preparar una persona a la que hemos invitado a una entrevista, especialmente si la invitamos a participar en un podcast. Aparte de decirle de qué vamos a hablar, también hay que enviarle las preguntas. En un momento, las respuestas. Quiero invitarte a que descargues el libro Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te dice exactamente qué tienes que hacer para tener tu primer podcast al aire. Esta guía está creada especialmente para personas que quieren lograr un mejor relacionamiento con públicos de interés, con colaboradores, accionistas, con clientes, con prospectos. Es un libro electrónico totalmente gratis. Lo puedes descargar en www.milpalabras.com.co. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Repito la dirección, www.milpalabras.com.co. Antes de desarrollar este tema, quiero contarte que tenemos un nuevo podcast. Bueno, la verdad, de hecho, participo en varios podcasts que hacemos para nuestros clientes. En algunos de ellos soy el presentador o el conductor. Pero este podcast nuevo del que les voy a hablar es mío. Y la verdad, quiero que lo escuchen, quiero invitarlos a que vayan y lo consulten, porque en ese podcast hablo de una de las cosas que más me gusta en la vida. Ya tenemos este, que es el podcast de Mil Palabras, donde hablamos de comunicación efectiva. Y si bien, aunque trato de manejar un lenguaje muy tranquilo en este podcast, muy descomplicado, muy conversado, al final es un podcast profesional, porque hablo de comunicación. Pero en este nuevo podcast hablo de una cosa que me divierte mucho, que me apasiona. Es un tema del que he estado pendiente toda la vida. La música. Tengo un podcast musical nuevo. Y hay varias consideraciones acá. Primero, que se transmite en Spotify de tal manera que echamos un cuento y ponemos una canción. Cuento, canción. Y la canción suena completa. Lo hacemos de manera legal a través de la plataforma de Spotify que lo permite, porque la música se toma de ese directorio. Quiere decir esto que el podcast no está disponible en otros directorios, sino únicamente en Spotify. Lo otro interesante es que en la mayoría de los episodios tendré invitados, gente que le gusta la música y que sabe de música. Y aunque si bien a mí lo que más me gusta es el rock, estamos invitando gente maravillosa, que tienen sus historias relacionadas con los géneros y los artistas que les gustan. Por ejemplo, en los dos primeros episodios tenemos a Javier Rodríguez, que es una de las personas que más sabe de música alternativa en Colombia, creería yo. Javier es director de una emisora que se llama 95.9 Cámara FM y, por ejemplo, nos comparte unos conceptos interesantísimos sobre música electrónica. Que atención, la música electrónica no se hizo únicamente para bailar, ni tampoco es tan nueva como muchos pueden creer. Tenemos también al doctor Hernán Peláez, uno de los comentaristas deportivos más importantes de Colombia y sin duda la personalidad radial más sobresaliente y más relevante en este país, de verdad. Y tenemos otro episodio reciente con Tito López, quien es un innovador en todo el concepto de radio pop rock que se ha hecho en Colombia, creador de varios formatos, un tipo que sabe mucho de radio. Los llamé sobre todo a ellos porque les encanta esa música. El Dr. Peláez, por ejemplo, es amante de boleros, de tangos. Bueno, no les cuento. Vayan y escuchen, por favor. Somos Canciones, el podcast musical que acabo de lanzar y que me siento muy orgulloso, muy contento haciéndolo. Además, gracias a Luis Carlos Serna, nuestro colaborador, que lo está produciendo muy, pero muy bien. Y aunque en estos primeros episodios he invitado a la gente de radio, la idea es invitar otro tipo de personas que no están en la radio, que pueden ser deportistas o profesionales de otras áreas, pero que tienen un cuento con la música y que saben hablar de música. Así que están súper invitados. Les repito el nombre del podcast, que está disponible en Spotify: Somos Canciones.
Somos Canciones. Historias de gente que sabe de música y ama la música.
Y a propósito de este nuevo podcast del que acabo de hablar, este episodio del podcast de Mil Palabras nació de una conversación que tuve con Tito López. El tema es que Tito me sugería amablemente que le diera más pistas a los invitados para saber de qué se trataría la entrevista. Puntualmente con estos invitados a Somos Canciones, les he dicho, vamos a hablar de la música que les gusta a ustedes. La música que tuvo un significado en la carrera de cada uno, la música con la que crecieron, la que les importa, la que los hace vibrar. La verdad, tuve, digámoslo así, una confrontación amable con Tito, ni mucho menos una discusión. Y yo le decía que parte del encanto de las entrevistas, sobre todo de esta que la queríamos llevar de una manera muy conversada, era que los invitados encontraran cierto nivel de sorpresa para ver cómo reaccionaban a ciertas preguntas. En este tema que es tan relajado, el de la música, donde no pretendemos ser eruditos o mostrar conocimientos exactos de cosas, yo creo que vale más lo que el corazón le vaya diciendo a uno, cómo le nacen las respuestas a los invitados. Sí, porque aquí no queremos ser precisos como con definiciones de géneros o decir, claro, en 1973 el productor Alan Flandis fue quien hizo la mezcla exacta del álbum Tales y Tales del grupo tal. No quiero ese nivel de exactitud. No quiero tener los datos precisos de que esta canción llegó al número 91 en 1989. Eso no es lo importante del podcast. Entonces me parece válido dejar cierto margen para la sorpresa. Bueno, estoy hablando puntualmente de este podcast, pero también depende del caso. Hace poco hicimos la producción de una serie de podcasts para una institución de Medellín a través de una agencia de comunicaciones que nos contrató. Yo era el conductor del podcast y el cliente me pidió el favor que le mandara con anticipación las preguntas a los expertos. Cada experto hablaría de un tema puntual sobre el mundo empresarial, uno sobre finanzas, otro sobre marketing, sobre sostenibilidad, y eran contenidos muy directos, con preguntas muy precisas de ¿qué es esto?, ¿por qué?, ¿para qué sirve?, ¿cómo se hace? Y uno de los puntos que yo les decía era, dame un ejemplo o una historia donde esto se haya aplicado. Ese era el esquema de preguntas, muy fácil. A veces había una contrapregunta de mi parte. Yo la verdad no veía necesario enviar un cuestionario cuando los invitados iban a hablar de lo que sabían. Es que no era para corcharlos, como decimos en Colombia, no era para rajarlos, era para que hablaran de lo que supieran. Pero bueno, como el cliente me está contratando y me está pidiendo el favor, con mucho gusto le enviamos esa serie de preguntas que, les repito, eran esas 5 o 6 preguntas muy básicas. Los invitados los conseguían ellos y digamos que en la mayoría de los casos todos salieron muy bien, respondieron de una manera espontánea, tranquila, pero hubo 2 casos en particular que me llamaron la atención y no voy a decir quiénes fueron ni sobre qué temas. A uno le preguntamos qué es tal cosa, el tema de experticia, y el señor me respondió exactamente con el primer resultado de búsqueda que se encontró en Google. Y no lo digo porque yo sepa exactamente qué es lo que va a entregar Google, sino que la manera en que lo dijo, que lo contó, parecía leído. Y pensé, este señor está leyendo. Dicho y hecho, Escribo yo exactamente la pregunta que le hice y me sale en el primer resultado de Google la respuesta que el señor leyó. Y el segundo caso fue más interesante aún. ¿Cómo es posible que después de yo enviarles esas preguntas escritas, y una de esas preguntas era, compártenos por favor un caso de éxito o alguna historia que explique mejor este concepto de el tema de experticia del invitado, esta persona me responda, no, no tengo ningún caso? Pero por favor, si tú eres el experto en, si dices que eres profesor en, si has dado conferencias sobre este tema, ¿cómo es que no conoces una historia o un caso de éxito sobre este tema? Es que tienes que conocerlo, así te haya pasado directamente o le haya pasado a uno de tus clientes, o conoces un caso de éxito internacional, porque eres un experto en el tema, tienes que conocer al menos un caso. A lo que voy es que no siempre prepararse es la mejor salida. Hay que dejar un margen para la sorpresa, como les acabo de decir. Hay un cuento que yo no sé de dónde me salió esa bobada, de verdad. Es como un cuento que le tiro a los amigos de vez en cuando, a la gente que conozco y que somos muy cercanos. Pero escuchen lo que me pasó alguna vez. Hay un término muy de Medellín que es ¿qué te ha pasado? O ¿qué ha pasado? Es una manera de decir ¿cómo va todo? ¿Conta alguna cosa? Como una manera informal de decir ¿qué ha pasado? O como dicen los gringos, WhatsApp, que es el nombre de la aplicación. ¿Qué ha pasado? Digamos que eso es común, eso no me lo inventé yo. Pero yo no sé por qué un día se me vino a la cabeza y le empecé a decir a la gente, a los amigos y a las amigas, ve, ¿qué te ha pasado de extravagante recientemente? ¿Qué te ha pasado así como de loco, de absurdo? ¿Qué te ha pasado de emocionante, de excitante? Les confieso que la gente cuando escucha eso, primeros quedan como impresionados. ¿Qué? A mí nadie me ha preguntado eso. Otros se mueren de la risa. Otros que ya saben que voy a preguntar eso, me lo preguntan primero porque son amigos o amigas mías. Otro amigo que es muy divertido y que se mantiene corriendo y ocupado cuando yo le digo, ¿qué te ha pasado de loco? ¿Qué te ha pasado de extravagante? Me responde, mira, en este momento no me ha pasado nada, pero cuando me pase algo, ahí mismo te llamo y te cuento. Bueno, es una cosa personal, pues una tontería, pero el caso es que uno a veces puede descubrir cosas interesantes con esta pregunta. Una vez me encontré con un compañero del colegio que no veía hace mucho tiempo. Yo le pregunto, hey, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Qué te ha pasado de extravagante? Y el tipo, sin pensarlo, me responde de una, ¿extravagante? Que ayer eché la esposa con la que llevaba 17 años de casado. Ayer la eché. Me estaba poniendo cachos. En Colombia le decimos cachos a, pues, me estaba siendo infiel. Yo creo que en toda América Latina usan el término cachos o cuernos. Yo, ¿cómo? Víctor, no puede ser. Lo estoy bautizando a Víctor para proteger su identidad. Sí, ¿cómo te parece? Y el tipo empieza a contarme toda la historia de cómo descubrió los cachos que le estaba poniendo la mujer. ¿Cómo lo venía engañando sistemáticamente en los últimos 2 años? ¿Quién era el amante? ¿Cómo lo descubrió? ¿Cuál fue el detalle que descuidó la señora para que la descubrieran? Una historia fascinante de verdad. Las historias de cachos son interesantes, no nos digamos mentiras. Y todo por esa pregunta. Víctor, ¿qué te ha pasado de extravagante recientemente? Como les decía anteriormente, si el invitado tiene idea de lo que va a hablar, pues no hay que adelantarle todas las preguntas exactas. Aparte que cuando empiezas a conversar y tú tienes unas preguntas base, que está bien que conozcan esas preguntas base, la importancia de quien está entrevistando o del periodista o del conductor del podcast o del programa es tener la posibilidad de contrapreguntar, porque esa contrapregunta puede aclarar, puede complementar o incluso puede dejar al descubierto que el invitado no tiene idea. Pero ese no es el objetivo, entiéndanme bien. No estoy hablando acá del tipo de noticieros en Colombia y me imagino que en muchos países de América Latina, noticieros radiales donde el periodista se cree más importante que un juez de la República y quiere juzgar a todo el mundo, quiere hacer caer en la trampa al invitado para que quede mal frente a la audiencia. No, Yo creo que aquí el tema es de ayudar al invitado a que salga muy bien también. Y en los podcasts que producimos nosotros se los dejamos saber. Mira, nosotros editamos tus gagueadas, tus dudas, pero vas a sonar muy natural, vas a sonar bien. Si tienes alguna duda o algo se te pasó, no te preocupes, te damos un momento para que te acuerdes y des la respuesta de la mejor manera. Y no se pierde la naturalidad y hacemos quedar bien a la persona. Y la persona comparte conocimiento con los oyentes. Aquí quiero mencionar algo que Facebook me ayudó a recordar. Si ustedes son usuarios de Facebook y entran a su perfil, Facebook les pone una notificación donde dicen tus recuerdos hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años. Y hay fotografías o textos que publicamos en la red social y tuvieron un buen engagement. Mucha gente dio like o comentó, entonces Facebook se lo recuerda a uno por si uno quiere repostearlo. Y me salieron 2 cosas que escribí en ese momento y quiero compartirlas porque tienen todo que ver con este episodio. Había un presentador en Colombia muy famoso, un presentador de la televisión colombiana llamado Pacheco, Fernando González Pacheco.
Una de las cosas más difíciles, lo digo con algo de experiencia, de manejar en cualquier ambiente, pero en el ambiente artístico sobre todo, es el éxito.
Voy a leer lo que escribí sobre Pacheco cuando murió. Las 2 cosas que más me gustaban de Pacheco eran su simpleza para entrevistar, poniéndose en los zapatos del televidente que probablemente sabía poco del entrevistado. Y precisamente, como no pretendía deslumbrar con preguntas raras, le terminaba dando toda la importancia al invitado. Y eso al final lo hacía más importante a él. Aquí hay 2 cosas que quiero destacar. Primero, el periodista tiene que prepararse para la entrevista, también saber de qué va a hablar. Pero no prepararse tanto o de tal manera que quiera impresionar al invitado o impresionar a la audiencia. No es para que termine sabiéndoselas toda. El periodista o el presentador o conductor le tiene que dar la importancia al invitado. Mire, hermano, mire, hermana, usted es la importante aquí en esta entrevista. La voy a hacer quedar muy bien. Lo que les decía ahora, y no solamente con la producción o la edición de las equivocaciones o las dudas, sino diciéndole, lúzcase. Vas a quedar bien frente a esta audiencia. Comparte lo que sabes. Esto me parecía súper encantador de Pacheco, porque las preguntas eran muy básicas. No era tratando de impresionar, de descrestar a nadie, sino que la gente lograra una comprensión del tema que presentaba el invitado. Con esto me acuerdo otra cosa muy simpática que la voy a tratar de explicar con palabras. Yo creo que alguna vez se las compartí en otro episodio de este podcast, pero no sobra volverlo a contar. Había una caricatura de Esteban París. Esteban París es un caricaturista de Medellín que publicaba en el periódico El Colombiano. Y la caricatura básicamente lo que hacía era burlarse de los periodistas deportivos que estaban sobre todo en las ruedas de prensa o los que cubren camerinos. Es decir, no el comentarista principal que está en la cabina de radio o en el estudio de televisión comentando el partido, que de esos también hay muchos para burlarse, de verdad, sino este se refería como al reportero de camerino, el que tiene que hacer la pregunta en la rueda de prensa o ya cuando el jugador está saliendo hacia el camerino y lo van a entrevistar. Entonces en la caricatura se podía leer algo así que voy a tratar de interpretar con lo que me acuerdo. Ramírez, ¿nos puede explicar cómo fue el gol en el que González dribló por la izquierda, dejó regados en el camino a 2 rivales, metió el centro y usted apareció con un salto y un golpe de cabeza impresionante para decretar el 1-0 a favor de su equipo? Mejor dicho, preguntó lo que iba a responder Ramírez. Y Ramírez le responde:
sí, González se fue por el lado izquierdo, dejó regados 2 jugadores, metió un centro templado y yo salté muy bien y me levanté de cabeza y la metí para el 1-0 de mi equipo. Bueno, y por ahí la hicimos bien y hay que seguir trabajando, ¿no?
Esta es una exageración, obviamente, pero muchos reporteros deportivos preguntan con la respuesta ya incluida. Y el futbolista responde exactamente lo mismo. Bueno, no, exactamente lo mismo no. El futbolista aquí le agregó el por ahí se nos dieron las cosas y sacamos el triunfo. El por ahí Es como muy latinoamericano y el hay que seguir trabajando. También muy latino. Yo creí que eso era colombiano y yo cuando veo los futbolistas de toda América Latina dicen lo mismo. Bueno, después de este paréntesis futbolero y volviendo con el tema de hacer quedar muy bien al invitado, voy a compartirles también algo que me recordó Facebook hace poco, cuando el algoritmo te saca diciendo, Santiago, tus recuerdos en Facebook. Y esto ocurrió con una periodista muy famosa de este país, que no voy a decir quién es, que le encanta el escándalo, el amarillismo, y tuvo un problema en el medio de comunicación donde trabajaba porque publicó un video inapropiado que no tenía nada que ver con una investigación ni judicial ni periodística e hizo quedar muy mal a un señor. Y esta señora tiene un problema porque no deja hablar y no deja hablar porque está juzgando al invitado. Lo que les decía ahora, ponerse en ese papel de jueces de la gente. Y esto complementa, creo, la idea que compartí ahora sobre Pacheco, de la manera en que Pacheco le trataba de dar importancia a los invitados. Dice así, a veces el problema del periodismo radial lo podemos encontrar en simples matemáticas. Algo no está bien cuando el periodista habla más que el entrevistado. No puedes hablar más que el entrevistado. A veces te puedes meter en una conversación con el entrevistado, dar tu punto de vista, complementar, crear asociación de conceptos, citar otras fuentes, dar un contexto específico antes de la pregunta, pero no puedes terminar hablando más que el invitado. El invitado tiene que ser el protagonista de esa conversación. Más consideraciones con el tema de los invitados. Como les he contado, el podcast es el rey del formato largo. No te preocupes si te estás alargando. Si tu invitado te está compartiendo cosas interesantes, para adelante. Si tú crees que tu contenido es para dar un tutorial exacto de paso 1, paso 2, paso 3, quizás el medio no sea el podcast. Quizás tengas que hacer un video muy preciso y muy rápido hablando en TikTok así, hola, sí, en Instagram, 1, tal cosa, 2, tal cosa, 3, tal cosa. Que videos que a propósito muy poquitos dejan algo. Muy poquito de verdad, o sea, es un deleite. Por ejemplo, las recetas de cocina en Instagram. Ah, no, se ven preciosas, divinas. Pero a ver si eres capaz de hacer ese pastel con ese video de un minuto. Es muy difícil. Un tutorial tiene que durar un poco más para entenderlo y aún así sigue siendo muy preciso. En cambio, el podcast es para otro tipo de conversación, para una conexión diferente con el oyente. Entonces, si tu invitado está hablando de más, pero está hablando sabroso, déjalo. Está soltando muchas cosas, sobre todo cuando están contando historias. Sácales más. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Pero por qué no? Cuéntanos un poco más. ¿Pero qué dijo esta persona? Y al final de cuentas, ¿cómo quedó esta situación? ¿Para dónde se fue ella? ¿Para dónde se fue él? Saca, saca información. Y esta recomendación va en el sentido contrario. Cuando tu invitado sea aburrido, y esta recomendación me la dio Tito López hace mucho tiempo, aplica la fórmula del escape. Hay que tratar de cortarlo pronto, porque un invitado aburrido también va a aburrir a tu audiencia. Otro punto también que quería mencionar muy rápido. Nosotros hacemos muchos podcasts para empresas. Y desde las áreas de comunicación de estas empresas tratan de motivar la participación de muchos colaboradores que tienen que contar algo importante, un nuevo producto, un nuevo plan de formación, unas recomendaciones de salud y seguridad en el trabajo. Y algunas de estas personas no están acostumbradas a hablar frente a un micrófono, les da pena y así sepan el tema, pues como no lo han hecho, no se sienten cómodas. Y muchas de estas personas dicen, mire, lo puedo escribir y lo puedo leer. No pasa nada. Está bien esa lectura porque es un concepto de 20 segundos, de 30 segundos. Hace parte de un noticiero más completo donde hay varios temas, varias noticias. No pasa nada que su voz salga con una lectura. Pero cuando el formato es de conversación larga con una sola persona, sí esperamos que el invitado o la invitada comparta su conocimiento de una manera muy informal, muy tranquila, pero con mucha autoridad, haciéndolo quedar muy bien. Sin olvidar lo que les decía ahora, ese elemento sorpresa. Es que atención, incluso cuando uno prepara mucho todo, voy a decir esto, que no se me olvide, o en una presentación en público, o en una entrevista, y uno se siente que salió súper bien. Yo también he estado en otro tipo de contenidos como invitado y yo me siento cómodo respondiendo a las preguntas de los periodistas o los conductores. Salgo de la entrevista, digo, salí bien. Oh, esto fluyó, salí bien. Y cuando ya voy para la casa, ¡ay, se me pasó esto! No puede ser. A uno siempre algo se le pasa. Algo que pudo haber complementado muy bien una idea, algo que querías compartir porque era importante para ti por algún motivo, se te olvida. Siempre va a pasar, por más preparado que estés. Así que unas rápidas conclusiones. Dale toda la importancia a tu invitado. Hazlo sentir cómodo. Ayúdale previamente contándole de qué vas a hablar, del tema que él maneja, pero sin darle todas las preguntas. Deja un margen para la sorpresa. Y cuando vayas a grabar, por ejemplo, un podcast, dale la tranquilidad que vas a editar las partes donde él se equivoque o dude. Quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1,000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Estamos llegando al final de este episodio. Si crees que este contenido puede ser de utilidad para alguien que conozcas, para un colega, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo, por favor compártelo con esta persona. Ya sabes mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. Recuerda además que si nos encontraste por cosas del azar en algún directorio de podcast, por favor síguenos para que no te pierdas ninguna actualización. Semanalmente compartimos un muy buen contenido sobre comunicación efectiva. Así que síguenos en tu directorio de podcast preferido. Spotify, Deezer, Google Podcast, Spreaker o Apple Podcast. En la publicación de este episodio, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1,000 Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de 1,000 Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.